Muy buenos días, gente fuerte, y bienvenidos otro día más a un episodio del podcast Fisiobots. Este es el tercer episodio de la tercera temporada y hoy estamos el coach Nono y yo, Antonio Javier Aguirre, para los que no le conozcáis, y vamos a entrevistar a Albert Nauble Gudiño. Albert es uno de los dueños y entrenador en G2 CrossFit. Y este fin de semana ha estado comentando todo lo que estaba sucediendo en los CrossFit Games. Albert ha competido en competiciones muy importantes de CrossFit, como por ejemplo en Whatabalooza. Y en este episodio hablamos sobre los Games, qué es lo que nos ha parecido, qué tal su experiencia como comentarista, y luego nos da su perspectiva en relación a la competición. Y también desde un punto de vista no solo del competidor, sino de un punto de vista del entrenador. ¿Cómo gestiona él a aquellas personas que quieren competir? ¿Qué consejos les da? ¿Y cuál cree que es el mindset que necesitamos para poder competir? Y que no suponga la pérdida de salud total, sino que nos sirva para saber cuáles son nuestros límites y que lleguemos a ser conscientes de lo que somos capaces de hacer. Espero que te guste mucho este episodio. Te pido disculpas por las pequeñas interrupciones a nivel de audio que vas a poder escuchar. Lo hemos grabado a través de Zoom y teníamos una conexión un poquito inestable, así que espero que no te entorpezca mucho. Y otra cosa que te tengo que decir, en un par de semanas Nono y yo estaremos de invitados en el podcast de Albert, que lo puedes encontrar también en Spotify y creo que lo puedes encontrar en YouTube también, en la cuenta de G2. Así que estaremos hablando sobre salud y sobre movilidad, así que no te pierdas ese episodio. Y ya sabes que cualquier pregunta, cualquier comentario de lo que vayas a escuchar hoy nos lo puedes mandar al mail o nos puedes escribir por Instagram. Te dejo aquí abajo en las notas del episodio el contacto de Albert, por si quieres ponerte en contacto con él, el contacto de Nono y el mío. Así que nada, espero que disfrutes mucho de este episodio y como siempre nos vemos o nos seguimos la semana que viene. Un abrazo. Bueno, bienvenidos a todos al podcast Fisiobots. Hoy estamos Nono y yo con Albert, uno de los dueños y entrenador en G2 Coaching y bueno, en G2 CrossFit y también que llevan la parte de G2 Coaching. Y la verdad es que es un honor tenerte hoy con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y luego además que venimos de verte todos este fin de semana en YouTube con todos los CrossFit Games. Mogollón de, vamos, te has tirado ahí horas todos los días. Ha tenido que ser una...
Yo creo que es oportuno que le demos un sincero agradecimiento a Albert por estar hoy con nosotros, porque después del tute que se ha pegado durante 3 días hasta ahora, intensivas de la mañana, es muy de agradecer que te dijiste.
Pues, lo primero, pues muchísimas gracias. Sí, estaréis hartos de verme la cara, todo el mundo, después del fin de semana, que fue intenso, fue muy divertido, aprendí mucho, muy rápido y en muy poco tiempo, y sobre todo pues hemos tenido una respuesta muy agradecido el mundo hispanohablante de lo que somos todos, un poco friki de los games. Sí. Y nada, y muchas gracias también, es un placer hablar con vosotros. Yo a Nono te conozco ya hace tiempo, Y a Ana, un placer también hablar contigo y conocerte un poquito más con todo también lo que haces.
Muchas gracias. ¿Cómo surgió la oportunidad esta de estar comentando los games? ¿Cómo te lo ofrecieron y qué es lo que se te pasó por la cabeza cuando te lo propusieron?
Pues la verdad que fue un poco al revés. Lo que sucedió fue la primera fase de los games, la fase 1, que todo el mundo estaba haciéndolo en su boxes, ¿no? A tiempo, o sea, cuando les tocaba y demás, este cambio que hemos vivido este año con los games. Ese fin de semana me conecté a YouTube, ya que tengo un programa que hago en directos toda la semana, y lo lancé un poco ahí en ese programa diciendo, oye, ¿y si vemos los games juntos? Y yo voy comentando sobre los temas que voy viendo un poquito. Lo que era simplemente verlo, ¿no? Con la gente de mi box, la gente que nos seguía por redes y demás. nada formal, o sea, nada oficial, muy, muy relax en ese, de esa forma. Y tuvo pues muchísima, muchísima gente buscando lo que era información sobre los games en español. Me acuerdo de que en esa primera fase estuve hablando con Ani Olekai, uno de los mejores atletas, ¿no?, de España, que lo tuve ahí conmigo un tiempo. Y de 60 personas, en como cuestión de 20 minutos, tenía como 600 o 700 personas conectados. Entonces, eso fue el primer día que había tanta gente buscando eso. Y claro, recibí pues buen feedback, aunque fue bastante, por así decirlo, casero, ¿no?, lo que se pasó en ese momento. Y claro, y cuando se acercó la fecha de estos games y la gente me seguía preguntando por redes que si iba a hacerlo otra vez, que le gustó, pues contacté con Nat, también obviamente la persona referente también en CrossFit en España, y la contacté pues precisamente para asegurar de que yo no estaba cruzando ninguna línea legal en cuanto a, ¿sabes?, retransmisiones o usar la marca, etcétera, ¿no?, ese tipo de problemas que podía haber pasado, y tardó unos minutos en responderme cuando recibí una llamada de Daniel, de Danny Flash, y me dijo, vamos a ver si podemos hacer esto de una forma más oficial, ¿no?, como más, para llegar a más gente. Y en ese momento pues me puse súper nervioso y dije, pues muy bien, vamos para adelante a ver qué sucede aquí. Y bueno, y en un principio, pues como ya no eres solo Albert quien está haciendo esto de forma individual, pasas a ser un poquito voz de lo que es la marca de CrossFit, pues la verdad que tuve ahí un momento de decir, madre mía, ¿dónde me he metido?
De tensión, ¿no? De responsabilidad, de ¿dónde me he metido, ¿no?
En ese sentido. Pero bueno, acepté. Sí, no, fue un momento un poco de decir, madre. Pero acepté el reto, ¿no?, y fuimos averiguando de cómo se podía hacer. Tuvimos que esperar unos días también para que HQ de Estados Unidos diera la buena vista, ¿no?, diera el ok para poder hacerlo. Y así, pues, sinceramente, no me he enterado todavía de 100% cómo ha pasado, pero lo bueno es que sucedió, ¿no?, y esperamos que se pueda ir mejorando sobre lo que ha sido ese aprendizaje tan rápido y tan de golpe, para poder hacerlo más veces o mejor, sea yo o sea otra persona, pero otro grupo de personas, pero creo que el objetivo, pues hemos empezado ese camino, ¿no?, de llevar información de la parte deportiva de CrossFit en español, ya que gente como Nono y Nati y los de staff ya hacen la parte, digamos, más importante de llegar la educación y el training en español, y lo están consiguiendo hacer de una forma muy, muy especial y guay, que nosotros pues tenemos esa otra oportunidad para llevar el deporte también. Así que eso es un poquito cómo sucedió y ahora es que me estoy enterando de todo lo que ha sido el fin de...
¿Qué te iba a decir, Albert? Bueno, han transcurrido menos de 24 horas desde la última retransmisión. Está todavía todo muy caliente, pero ¿cuál es tu, en general, cómo ha sido tu experiencia y cómo dirías que han ido estos tres días? Desde el aspecto más vuestro como medio de comunicación o de retransmisión de los eventos.
Pues digamos que de muy, muy de pronto me convertí, ¿no?, en eso, de un medio, ¿no?, de intentar transmitir información y dar información útil, y eso, digamos que no es lo que suelo hacer, ¿no?, sino yo tengo mucho más tiempo para preparar y no hacer cosas al instante. Entonces, a ese nivel creo que lo hemos hecho bien, ¿vale? Yo creo que tuvimos críticas, que es de esperar, ¿no?, cuando te abres un poco a lo que es el mundo de internet en general, pero creo que la mayoría de la gente no sabe lo autoexigente que soy yo como para que y demás, yo ya lo había pensado o soy incluso más estricto o más crítico conmigo mismo. Entonces, la sensación de que a terminar hoy, después de poder tener un tiempo de reflexionar, es que lo hemos hecho bien y hay muchísimo margen para mejorar. pero teniendo en cuenta los recursos, el tiempo que hemos tenido, me tengo que dar un aprobado, por así decirlo.
Yo te voy a decir una cosa. El sábado, que fue cuando estuve ahí con vosotros durante la retransmisión, que hubo ahí unos minutos de problemas técnicos, de que entraba la conexión, de que no entraba por internet, y estaba viendo los comentarios que hacía la gente durante la retransmisión, y había siempre, pues, haters gonna hate, ¿verdad? Entonces, están los tíos con sus comentarios de se han quedado durmiendo, o les han cortado el Zoom, las típicas coñas, y había gente que yo no conocía, pero claramente ellos sí te conocían a ti, y ponían comentarios, eso, estáis comentando esto porque no conocéis a Albert, es un tío súper serio, está haciendo todo lo posible por conectarse. Y digo, joder, coño, ¿cómo están los fanáticos de Albert? Digo, tienes ahí un... Me sorprendió muy gratamente. No me extraña porque conociéndote sé que eres así, y sé que eres un tío serio y formal y en el que se puede confiar, pero me sorprendió ver que tenía ahí esa base de fanáticos ahí que daban partiéndose la cara por ti. Digo, porque bueno, me alegro mucho.
Tuve a lo que es mi manada, ¿no? De jokes ahí para asegurar de que me estaban apoyando. Pero sí, a ver, yo lo que tengo por suerte, que me siento súper afortunado, es que tengo a mucha gente, y sobre todo del box, que me conocen personalmente y saben que si yo inicio en algo, intento hacer algo, tanto en el box como lo que hago por este lado ahora con el contenido por YouTube y demás, lo intento hacer lo mejor posible. Y algo como fallos técnicos de este estilo, que son, no voy a decir básicos, porque esto también es lo que es de transmisiones en directo, no es que tenga demasiada experiencia, pero esos tipos de fallos me comen mucho por dentro, porque una cosa es que sea mejor o peor contenido, mejor o peor comunicado, pero que empiece a tiempo, madre mía, eso no hay nadie más exigente con ese tipo de cosas que yo. Entonces, bueno, son repeticiones, por así decirlo, ¿no? Yo, cuanto más repeticiones tenemos en esto y más entrenamos y tenemos experiencia, pues se van arreglando. Y sí, doy gracias por mis fans, mi gente que me apoye para que estén ahí defendiendo a los trolls, ¿no? A la imagen.
Bueno, y es que además hasta que no estás en ese sitio y no te expones y no empiezas a hacer cosas, no te van a aparecer estas críticas y estos fallos. Si te quedas y no haces nada, detrás de una pantalla todo el mundo puede poner comentarios, pero salir ahí y atreverse a comentar unos games casi sin días de antelación, eso no lo hace cualquiera, así que
yo creo claro, que... Sí, la verdad... Es muy distinto que, por ejemplo, dando mi opinión sobre lo que puede ser los games, es muy distinto a lo que es convertirte en alguien que ahora tiene la responsabilidad de comunicar lo que está pasando e intentar hacerlo de esa forma más allá de lo que puede ser mi opinión, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo añadimos la parte de realización y la parte de... Porque éramos dos, tres personas que normalmente, si ves a los games, ¿no? Los que estaban retransmitiendo en inglés tienen a equipos de 20 o 30. Pues al final pues dices, vale, no ha salido igual de bien, pero tampoco se puede esperar mucho más, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Ir creciendo por encima de lo que ha sido esta experiencia y ojalá en el futuro seamos capaces de traer algo incluso mucho, mucho mejor o más profesional, por así decirlo.
Yo creo que esa es la tendencia, con los cambios que está habiendo, desde mi punto de vista, ¿no? Como parte del seminar staff, lo que estoy viendo desde dentro de la empresa es que la tendencia hacia la que está dirigiéndose CrossFit es precisamente a eso, a abrirse más, a hacerse una empresa mucho más global, algo que hasta ahora, bueno, pues con la diversidad que teníamos... No voy a decir que sea mejor ni peor, simplemente era diferente, pero se centraba más en el ámbito meramente americano, estadounidense, y ahora con Eric Rozas, que ha visto el potencial de crecimiento que hay fuera de Estados Unidos y está facilitando todas esas iniciativas como esta. Y yo creo que esa es la tendencia y que ese al final es el futuro.
Sí, lo importante de lo que fue todo esto de los games, y se lo comentaba a Nat, ¿no?, y a Dani, era que la única razón por la que yo me conecté en un principio y también la razón por la que quería hacerlo aquí es porque hay mucha gente hispanohablante que comparte esta pasión, que nos encanta tanto la parte deportiva, ¿no?, de esto, y simplemente quería como reunir, ¿no?, y fomentar en el sentido de comunidad y de hablar y de disfrutar de lo que eran los games, ¿no?, que este año hemos tenido pocas alegrías, pues por lo menos dar un poquito lo que era ese fomentar esa parte, ¿no? Y lo que estoy viendo y lo que ha sido esta experiencia, por todo el feedback que hemos recibido, la gente que se conectó, la gente que siguió apoyando, las millones de veces que me etiquetaron que lo estaban viendo en la tele, era como, madre mía, qué raro verme a mí en la tele de alguien en su casa, ¿no? Ese tipo de cosas creo que simplemente apoya 100% lo que es una necesidad de tanto en nuestro idioma como otros, me imagino, ¿no?, que esto se va expandiendo y qué más o qué mejor puede haber, ¿no?, que CrossFit se llega a todos los rincones del mundo, quizás por, digamos, por iniciar un inicio de que sería algo de forma deportivo, pero donde el mensaje real de salud y de combatir el sedentarismo y todo lo que es la enfermedad crónica, o sea, que se filtre todos esos mensajes a través del espectáculo de que son los games, ¿por qué no?, ¿no? Y si nosotros podemos formar parte de ese proceso, pues o sea, estoy eternamente agradecido, vamos, de poder hacerlo. Sí, sí.
Me parece, creo que tenemos que destacar que, o sea, a mí me parece que lo más bonito de todo esto es cómo empezó. Creo que las mejores ideas y las mejores cosas que pasan en la vida surgen porque de repente te apetece hacer algo por aportar algo a alguien totalmente, o sea, sin esperar nada a cambio, porque vas a disfrutar de ello, porque crees que hay otras personas que van a disfrutar y justo lo haces y ¡boom!, sale esta oportunidad. Y me parece como un ejemplo claro de que son así como nacen las ideas, que no te lo esperas, lo haces porque realmente sientes que es algo que te gusta mucho, que les va a gustar a los demás, lo haces por dar a los demás y así sale. Y me parece súper guay.
Sí, lo has dado en el clavo, porque en la primera fase de Games, cuando me conecté ese día, dije, voy a conectarme hoy y a ver qué tal va la cosa, ¿no? Y cuando al final y terminé esa retransmisión, que fueron 2 horas del primer día resumiendo, ¿no?, que era muy distinto el formato, tenía en esas 2 horas se había conectado más de 8.000 personas. Y dije, madre mía, pues ahora me voy a tener que conectar mañana también. Como que ya había como una responsabilidad, ¿sabes?
Yo
ya...
te metiste tú solo.
Claro, claro. Y era como comentarios así, ¿no? Como, por favor, hazlo mañana, por favor. Como, ¿sabes? Como llegó a ser así de concreto y de directo, ¿no?, las personas. Y lo bueno de este medio es que al tener el chat abierto y poder recibir feedback en instante y preguntas y interactuar, me hizo sentir como medio obligado. Es decir, como, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo encantado, la verdad, que lo hago bien, pero como Nono también me conoce, yo soy de dormir a las 10 de la noche. Yo no soy de quedarme despierto a las 2, 3 de la mañana. Entonces, fin de semana es como este. Menos mal que son puntuales, porque si no, no creo que lo aguantaría.
Y por el cambio horario, que también nos ayuda un poquito.
También.
Encima.
Guay. Y bueno, vamos a hablar un poco de los games. Bueno,
que al final...
Perdona, te hemos cortado.
No, es simplemente que es lo que has dicho tú, que las cosas surgen cuando quizás menos te lo esperas y simplemente estás pensando de una forma más lo que te gustaría a ti, ¿no? Y así es como ha pasado todo esto.
Sí, 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 sin expectativas, solo queriendo aportar y así sale.
Eso es.
Pues hablamos un poco de los games.
Claro.
Ha sido increíble este fin de semana. ¿Qué os han parecido? ¿Qué te han parecido? No, no.
A mí me ha gustado mucho el formato. Ha habido cosas que me parece que han sido adoptadas obligatoriamente por las circunstancias del COVID y por cómo se tenga que gestionar este año los games, pero creo que han ayudado a hacer incluso más entretenida esta última fase, porque a mí personalmente me ha gustado mucho el que hubiese solamente 5 atletas y que no hubiese el desfase ese entre hits, porque muchas veces que hay que reconocer que en otros años anteriores hay mangas que se hacen realmente infumables, porque sabes que no se está jugando nada a nadie y es simplemente un trámite de espera para que llegue el tercer hit y estén los que están disputándose el podio, ¿no? Y yo creo que este año, por ejemplo, eso ha sido un aliciente, ha hecho la competición mucho más dinámica, sí, por lo menos desde mi punto de vista.
A mí también me ha gustado mucho.
A mí me ha parecido, tengo como un poquito como 50-50 con el sentimiento, ¿vale? En ese sentido, por dos razones. Primero, creo que a tener 5 atletas se ha podido... bueno, lo primero es que a mí lo que me gusta de los Games, aparte del espectáculo que es a nivel físico, lo que está sucediendo y mental y todo eso, podemos indagar si queréis, es también de que los Games están y cuentan muy bien. 5, digamos
Albert, que... Albert, perdona, se ha cortado. Repite eso último que estabas diciendo, que se ha cortado un segundito.
Ah, que lo que a mí me gusta de los Games es que es un momento donde se cuenta mucha historia sobre atletas, ¿no? Como, y se puede conocer a gente que quizás no hemos conocido y también profundizar con los atletas. Y a tener solo 5, yo creo que se ha podido profundizar más sobre esos 5, conocerles más, se puede ver más sus caras, sus emociones según los WODs, y conocer mejor a lo que es Brooke Wells, a Medeiros, a Adler y demás, que en un Games normal igual no hubiéramos visto, ¿no?, esos tipos de emociones y sensaciones.
Empatizas más con ellos, ¿verdad?
Total.
Te sientes más dentro de su experiencia, de su situación.
Sí, sí. Lo que más me destacó sobre todo fue después del final, ¿no? Las imágenes de todos terminando y esperando a Quanta que terminase, que se veía tirados por el suelo, unos hablando con el otro, como, pero en sus caras. O sea, se veía lo que había sido todo el fin de semana y todo lo que es ese esfuerzo y todo lo que han vivido, tanto alegrías como otros no tan alegres, ¿no? Y eso igual no lo hubiéramos visto igual si son en el formato Games normal. Y por otro lado, lo que me gusta también de, digamos, el Games clásico o lo que estamos acostumbrados, es también, pues, ver historias que igual no conocías, ¿no? Entonces sí que tengo ahí una sensación un poco mixtas en cuanto a eso, porque es parte de lo que a mí me atrae mucho de los Games, pero a nivel de programación, gestión, todo lo que ha sido tema COVID y cómo lo han hecho, me ha parecido fenomenal. O sea, no podíamos pedir mucho más que el hecho de tener algo, ¿no? Simplemente poder hacer algo. Y la forma en que lo han hecho, con la cobertura que se ha dado y los eventos en sí, me han parecido alucinantes.
Sí.
Lo he disfrutado mucho a nivel de, como atleta, ¿no? De ponerte en esa situación y decir cómo hubiera sido. Me ha parecido espectacular. Unas pruebas durísimas, de los más duros que hemos visto, dado circunstancias y también dado la programación. El final, cuando se anunció, creo que la reacción de todo el mundo fue ¿qué me estás contando?, ¿no? Un poquito. Y ver que después de todo un fin de semana todavía sacan esas capacidades y de ese rendimiento, es que estamos cambiando nuestro ADN, yo creo, con este deporte, ¿eh? O sea, porque nos estamos convirtiendo en realmente superhumanos. Yo no, pero ellos sí, ¿no? Como que...
Parece mentira que seamos la misma especie.
Bueno, hoy, para que seguramente todo el mundo lo sepa ya, porque mucha gente te conoce, pero seguramente hay alguien que no lo sepa, y yo tengo que decir que Albert es uno de los tíos más fuertes, más fit que yo conozco. Es un tío que, además, que tiene una experiencia en competición importante, no es un mindundi, ahí donde no se le ven los brazos, pero si se le viesen, tiene ahí dos cañones que parecen los cañones de Navarone. Pero bueno, ha competido hasta en Budapalooza, es un tío con mucha experiencia. O sea, yo lo considero un competidor. Y entonces, claro, yo veo los Games y digo, joder, yo como un tío que está en la media, ¿no? Un tío, estoy en forma, pero tampoco, no soy un atleta, si yo tuviese que hacer lo que hacen los competidores de Games, a lo mejor no hubiese sobrevivido el día 1. que yo lo tengo clarísimo, yo a lo mejor hubiese muerto. Tú, que tú eres un tío competidor, ¿cómo te hubieses visto si hubieses tenido que enfrentarte a los 3 días de games que han pasado esta gente? ¿Tú crees que hubieses podido sobrevivir? Y ya digo, a todos los oyentes, todo lo que hay gente que está viendo, Alder es un tío que está muy, muy en forma.
Pues lo primero que hay que reconocer es que hemos visto a 12 eventos en 3 días. Y en otros games hemos visto entre 15, ¿no? 18 eventos, pero a lo largo de 5.
Sí, 4, 5.
Entonces, claro, es muy distinto apretar 12 en 3 días, o incluso los 5 en un día que tuvieron, con la paliza mental que fue ese quinto evento de dar una vuelta y decir, no, no has terminado, deshace el camino. Cuando yo me planteo meterme ahí y hacer esos tipos de watch y digamos, la experiencia que yo tengo compitiendo, es que entras en un modo de hacer y de sobrevivir, ¿no? Y por así decir, digamos que tú buscas el rendimiento y el cuerpo está de una forma activa y capaz de aguantar, incluso en otros sancionales y esto como Lollapalooza, donde he ido. Sí que es verdad que ese... ¿Hola?
Sí, se ha cortado un poquito. Se ha quedado como en lo de Lollapalooza. Estamos hablando como en Lollapalooza y se ha quedado ahí.
Vale. Vale. Pues incluso eventos como Lollapalooza, que tienen algunos eventos muy devastadores, no creo que se comparen con ni siquiera el primer día de los Games. Entonces, mirando mi preparación y lo que yo busco como atleta, diría que yo hubiera sobrevivido, creo que los Games. Creo que hubiera sobrevivido. Pero no hubiera sacado un performance, por así decir, o un rendimiento de tan alto nivel como ninguno de los 5 que estaba, y obviamente porque yo no estoy allí, ¿no? Pero el hecho de que ellos puedan hacer los tiempos, las marcas y la velocidad y mantener esa capacidad a lo largo de los 3 días, me parece de superhéroes total, o sea, de superhumanos, tanto ellas, que me han impresionado muchísimo, como ellos, es un aguante y una expresión o máxima expresión de lo que es eficiencia y fuerza y rendimiento, que a tener los 5 y la forma en la que lo vemos en la tele, creo que no se aprecia tanto como deberíamos realmente.
Yo muchas veces pienso que una persona que no vea CrossFit y esté viendo los CrossFit Games, no es consciente realmente de lo que está pasando, de lo que están viviendo, porque los ves y ves que pues, corren, se tiran corriendo una hora y terminan tan frescos y que cojan una barra y que están ciclando la barra pim, pam, pim, pam, pim, pam, y parece tan fácil que yo creo que si no has tocado una barra con ese peso en tu vida o no te has enfrentado a las distancias que están corriendo o a estímulos medianamente similares, es imposible de apreciar realmente lo que está sucediendo ahí.
Totalmente. O sea, tenemos en cuenta de que hemos visto después de 5 días, después de 5 eventos en el primer día, todo ese trabajo acumulado, y al día siguiente tienen que hacer un snatch ladder que llega a hacer 130 kilos casi, 129, con esa velocidad y precisión. O sea, no es solo que puedo hacer cada evento individual, sino han hecho todo, lo han hecho todo en 2 días, 3 días, y lo han hecho aún así a una velocidad y con unas marcas y un rendimiento que, aunque lo hicieras cada evento, nosotros no llegaríamos jamás. Y eso es increíble.
Esto es como, por ejemplo, cuando a mí me dicen, Ana, tú estás muy fuerte, tal y cual, pero ¿podrías correr una maratón? Digo, coño, ¿correr una maratón? Pues claro que puedo correr una maratón. O sea, no te la voy a hacer en 2 horas, eso te lo aseguro, pero yo empiezo y termino una maratón. Pues eso es como esto, ¿no? Dices, oye, ¿puedes hacer los CrossFit Games? oye, pues por poder puedo, ¿no? O sea, claro. No me va a dar un chungo, pero ¿cuánto voy a tardar en hacer los cinco eventos del día uno? Pues a lo mejor tengo que...
Una semana,
tengo que repartirlo un poco, porque si no...
Sí, yo, y sabes, eso creo que fue un sentimiento común durante los Games con las personas que quedaban últimos en los eventos, ¿no? Estamos como, ay, la pobre o el pobre como que queda el último, pero o sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, están entre los top 5 del mundo, o sea, no va, de pobre nada, o sea, siguen siendo superhumanos, lo que pasa que cuando lo pones en ese contexto se pierde, ¿no? Y alguien que no tenga la, ¿no? O es mala, y eso no es válido de ninguna de las formas.
Así es.
Totalmente.
Así es.
Te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el evento que más te ha gustado? El evento que más te ha gustado de todos los games.
Pues... ¿Sabes? Creo que todo el mundo me va a llamar muy aburrido con esto, pero estoy entre dos, ¿vale? Y uno fue el primero, me encantó el primero, la combinación de movimientos con el peso y el remo, pero a mí la máxima expresión de capacidad física son sprints, para mí. O sea, porque el rendimiento es una cosa, digamos, un trail run de 10 kilómetros, está claro que es difícil, pero a mí el sprint, sled sprint, ¿vale? ¿Por qué me gustó tanto? Es, mira los últimos 20 metros de esa carrera. O sea, tú notas cómo el cuerpo se encoge y dice, no quiero más, y sin embargo ellos sacan más, ¿no? Entonces, por eso me encanta esa prueba, porque es literalmente tu mente por encima del cuerpo en ese momento, y lo vimos en esa carrera, además fue muy emocionante, aunque fue muy corto.
El final de Quan con Fraser es espectacular, ¿eh?
Además, se nota que no pueden mover que no las pueden piernas y aún así tiran.
Quan forzando la zancada, así haciendo lo que da más.
Un minuto. Sí, y estamos hablando de un minuto. O sea, ese WOD duró un minuto.
Así es.
Ahí está conexión.
Que a mí me gustó. ¿Me estáis escuchando?
Sí.
Se corta de vez en cuando un poquito.
Pero vale. te escuchamos.
Pues eso, ¿no? Que el sprint fue un minuto y mira lo que es esa nueva expresión. Y por otro lado, el primer WOD me pareció increíblemente guay. O sea, a mí me gustaría hacer el primer WOD. Y me dio muchísima alegría, me dio mucho motivación ver a Eric Rosa hacer ese WOD. También, que lo hizo también.
A mí personalmente el que más me gustó ha sido el de Swim and Stuff.
Ese fue muy chulo.
Ese sí, me encantó. Digo, joder, si yo tuviese los dispositivos esto, me lo montaba y me lo hacía. Pero ver luego, el tuvo que ser jodido ese. ¿Eh? Mira cómo terminaron todos.
Sí.
Muy, muy, muy fastidiados. Tienen que tener lactato ahí, recuperar. Tienen que ser duro de cojones.
Sí.
Intervalos a muerte y... Intervalos a muerte y encima el agua, ¿no? Que el como agua. Crossfiteros, yo personalmente tengo un odio al agua, que porque no se me da nada bien. Combinación con bici, o sea, asqueroso. Pero de lo que dices tú, Nondo, como de tanto de que dices, quiero probarlo, ¿no? Como
sí.
quiero ver cómo sería.
Y me parece increíble la programación, cómo lo hace Dave Castro, que quedan por segundos y son luego esos segundos los que, bueno, para Matt Fraser no, pero para los demás son los que determinan si quedan en el podium o no. Y son solo por segundos en esos WODs. Me parece increíble.
Sí.
Qué capacidad. Sí,
en competición en general, mucha gente, ¿no? Incluso gente que yo ayudo en mi box y gente que busca competir, no le ponemos tanto enfoque en lo que es los detalles de dónde dejo los kettlebells, por ejemplo, como en el toes to bar y los lunge, ¿no? ¿Qué técnica de keeping utilizo en la cadera para luego hacer lunge? Porque piensas que es algo de pierna, ¿no? como esos tipos de cosas que está tan bien matizado ganan, y es lo que vemos en Frasier, en Toomey todo el fin de semana, de que lo tienen todo muy preciso y saben exactamente cómo sacar el mejor rendimiento. Y la programación en sí da pues para eso, ¿no? Como para decir, voy a dejar todo el mundo destrozado y la clave de éxito ahí es decir, pues cómo voy a ser eficiente aunque tengo todo esto de trabajo por delante, ¿no? Y eso lo vemos en los mejores del mundo en comparación con los demás. Ya creo que es evidente.
Sí. Con respecto, antes estabas comentando que te ha parecido espectacular la organización de toda la competición, incluso con las dificultades lógicas derivadas del COVID este año. Yo tengo experiencia, yo he estado jugando varios años en CrossFit Games y lo he visto desde dentro y sé que toda la maquinaria que hay alrededor y que se encarga de desarrollar los eventos desde la programación hasta el montaje, todo es como un reloj suizo. Y Dave es un tío que es muy, muy serio, se toma las cosas muy en serio, mejor no cabrearlo, porque quiere que todo salga a la perfección. Y luego eso, claro, eso desde fuera yo no sé si se aprecia. O sea, tú ves que todo va de maravilla, pero yo no sé si la gente es consciente realmente de todo el trabajo que hay detrás de la organización de un evento de este tipo. Entonces, yo me preguntaba, tú que tienes mucha más experiencia que yo, pues tú has estado en otras competiciones, en Sancho, que se supone que son igual de serios, o que aspiran a ser igual de serios que unos CrossFit Games, si tú aprecias diferencias tanto en la programación como en el desarrollo de la competición. Si aprecias diferencias con respecto a los Games.
Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que cuando tú estás en una competición que tiene todo bien organizado, se nota, ¿no? De cosas como lo que puede ser el tiempo en el que inicias cada evento, ¿no? Entonces, si ese tiempo está bien estipulado y se cumple, es porque todo lo detrás está yendo. Desde fuera, lo que vemos como espectadores en cuanto a la retransmisión de los Games, no creo que se aprecie para nada, o sea, nada de nada. Se hace tan bien de que no se note, ¿no?
Claro.
Y justo como competidor, cuando he estado en otras competiciones y estás quizás con muy pocos recursos para calentar, para no llegar bien al momento, o te tienen X tiempo esperando porque otro hit se ha ido de tiempo y demás. En este caso, gestionar a 10 atletas en total me parece más fácil que 150, ¿no? Como fue el año anterior. Pero lo que han tenido que hacer, todo el trabajo previo de trailers para cada atleta, su propio material para calentar y cómo gestionar toda la burbuja en sí, teniendo también un poco de experiencia con lo que vivimos en Taronja, que yo creo que lo hicieron muy bien este año en Valencia, de que esa organización detrás, o sea, lo que es el previo al evento en sí, es brutal. O sea, increíblemente difícil de mover todas esas piezas para que nadie, primero por salud y por riesgo, no se contagie, de que no haya esos riesgos de encima perjudicar, que estamos aquí intentando demostrar lo capaces que son los humanos, que luego alguien pilla COVID, no suena muy bien, no pinta muy bien. Entonces, todo eso no creo que se aprecie a nivel de espectador. Ahora te digo que si yo estuviera ahí como competidor, lo notaría y sería algo de lo que habría que destacar, sin duda. Porque para yo poder hacer mi trabajo como competidor, todos esos mecanismos que están detrás para que yo pueda hacerlo, no son trabajos fáciles y no son cosas de pienso esto y sale. Y la programación, como comentamos antes, de que te tengo que apurar lo suficiente, pero no matarte, ¿sabes? Entonces, que todo eso está muy, muy bien calculado. Creo que Dave Castro es el jefe, el maestro en cuanto a todo eso. Y creo que, por norma general, la gente lo tiene o te cae bien o lo tienes como hecho la cruz, ¿no? Pero creo que es lo que pasa cuando te tomas tu trabajo tan en serio y quiere que lo que está viendo todo el mundo, con respecto a CrossFit, que es lo que, digamos, más llama la atención, quizás, se haga bien. Y yo creo que él cumple con esa función muy, muy bien.
Y yo creo que con todo lo que pasó con Glassman en abril y en mayo, han conseguido darle un lavado de cara a la marca de CrossFit. Todos los anuncios que veíamos con los CrossFit Games este año, todo lo que están haciendo por redes sociales, es decir, para mí es como otro CrossFit diferente al CrossFit Games del año pasado. Lo están haciendo increíblemente bien. O sea, me parece alucinante que a lo mejor alguien que no lo ha conocido y lo ve un poco desde fuera parece lo mismo, pero yo creo que los que lo seguimos todos los días y que estamos ahí interesados, dices, ¿cómo lo han hecho? Porque no me he dado demasiado cuenta, pero es totalmente diferente, ¿sabes? Me parece que están haciendo un trabajo increíble.
Sí, yo creo que el mensaje de CrossFit en sí sigue siendo lo importante, sigue siendo lo importante, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros como dueños de boxes y coaches y entrenadores que estamos allí día a día intentando cambiar la vida de las personas de un nivel salud, un nivel de tu bienestar. Eso sigue estando allí, el mensaje es ese y creo que han podido demostrar lo que es la fiesta, ¿no? Lo que es este punto de interés que tenemos, que lo llamamos los games, para que eso sea la máxima expresión de eso, ¿no? Y creo que lo están haciendo muy bien. A mí, ya te digo, solo el hecho me da a pensar de que el futuro de CrossFit está en muy buenas manos, totalmente.
Sin duda, estamos de acuerdo, amigo.
Y tengo curiosidad, tú que eres un competidor serio, es decir, que no eres un competidor de fin de semana que hace, bueno, pues un poco de accesorios y dos watts al día que pille de aquí y de allá, sino que eres un competidor serio. Me gustaría mucho saber tu opinión o cómo, además que eres entrenador en un box muy grande y que tenéis a muchísimos clientes, ¿cómo enfocas la conversación cuando uno de tus clientes tiene interés en competir y tú sabes que todavía le falta mucho camino y que tiene que educarse muy bien y que no conoce bien lo que es la competición? Como que, no sé, ¿me estás entendiendo? Como que quiere competir, pero tú sabes lo que hay detrás de todo ello.
Si fuese Albert, le diría lo siguiente. Le diría, vamos a hacer el entreno de hoy y si me sacas 2 minutos... estás hecho para competir. Si no, sigue entrenando.
Creo que no creo que terminaría muy bien eso, ¿eh?
Te va otra vez.
Sí, sí, sí. No, pero entiendo. Pasa con. O sea, que pasa muy a menudo esa pregunta, e incluso con gente que no es de mi box, ¿no? Que por redes y demás, gente que me contacta. Y la conversación siempre lo empiezo con que ¿por qué quieres competir? ¿No? ¿Cuál es la razón principal por la que quieres hacerlo? Y segundo, dependiendo de lo que me contestan, le digo que lo primero que tenemos que pensar en competir es que eso es un esfuerzo máximo, de lo cual, si no te mueves bien, solo te estamos perjudicando a largo plazo. Y que moverse bien, sobre todo tener los rangos de movilidad, el equilibrio de fuerza y la capacidad de meterse en posiciones adecuadas para rendir, también es lo que le van a hacer tener salud a largo plazo. Entonces, eso no suele ser lo que les convence o no. Entonces, lo que la pregunta o la forma de planteármelo después es decir, la forma de asegurar de que estés equilibrado en esa forma, de ese sentido, es lo que va a poner el techo en tu rendimiento. Entonces, cuando ya hablas de dónde pueden llegar con RMs, con capacidades, ya les tienes el oído como firme, ¿no? Y te están escuchando. Te dice, ¿tú quieres hacer un clean con 100 kilos o quieres? Y ese tipo de conversación es lo que suele, digamos, enganchar un poquito a lo que es el mensaje, que es que competir lo tenemos que plantear para que sea, en mi opinión, para mi opinión como competidor y como entrenador que ayuda a gente a competir, que tenemos que tenerlo al muy largo plazo. O sea, si alguien quiere empezar a competir, estamos hablando de un año mínimo y más bien tres, por así decirlo, para realmente conseguir un rendimiento que no nos perjudica a largo plazo en plan lesión y mal de salud. Y también para que realmente puedes disfrutar de ellos, porque sí que es verdad que cualquiera se puede apuntar a alguna competición y hacer alguna cosa por pasarlo bien, y eso no, digamos que no es que sea malo, pero ¿por qué quiere competir? Y si normalmente es porque quiero ver de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y si queremos saber de lo que somos capaces de hacer, pues entonces dedícate y con la disciplina adecuada a comprometerte a algo durante 2 o 3 años y no solo hacerlo durante 3 meses porque te ha apetecido, ¿no?, en ese momento, y realmente intenta ver lo que eres capaz de hacer, pero de una forma de verdad, ¿no? De
Se nos ha cortado otra vez.
¿Dónde? No sé dónde habéis quedado.
En que realmente que no sean solamente 3 meses, ¿no? Sino que quieran profundizar realmente en la competición y en ser su mejor versión para realmente saber de lo que son capaces, ¿no?
Claro, claro, que si la respuesta es quiero ver de lo que soy capaz de hacer, entonces ahí la conversación es, pues entonces vamos a hacer esto de verdad y no digamos de chapuzas, sino vamos a hacer y ver de lo que eres capaz de hacer, y eso cuesta 2 a 3 años. O sea, es así normalmente. Uh-huh. Y ahí es donde, digamos, quién está listo o lista para comprometerse a un proceso muy difícil pero muy bonito. Y ahí pues intento ser el entrenador que guía, porque al final, como entrenadores, somos como sherpas, ¿no? Yo te puedo guiar y te puedo llevar un poquito de carga, pero yo no te voy a subir a la montaña. Tú te tienes que subir tú mismo. Entonces, ahí es donde está nuestro rol. Y si no le enseñamos el camino adecuado, pues no estamos haciendo lo que deberíamos hacer.
Qué bueno. Sí, no, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo.
Yo también. Me gusta mucho la comparación, muy chula. ¿Y tú como competidor, cómo gestionas tus entrenamientos con tu trabajo en el...
¿De dónde viene?
¿Cómo gestionas tus entrenamientos con tu trabajo en el box, con tu recovery? ¿Cómo consigues? ¿Cómo lo has hecho? Porque ya llevas unos cuantos años compitiendo. O sea, que no es que has competido una vez y ya está, sino que llevas unos cuantos años compitiendo.
Sí, lo primero que cuando me propuse competir y competir a un nivel ya serio, sabía que obviamente el box y el trabajo del box sobre todo, pues venía primero, ¿no? Porque eso era lo más importante. Entonces, pues empecé a priorizar el entrenamiento haciéndolo antes de lo que abría el box. Yo soy originalmente de California. He entrenado a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, sin problema. Y empecé, pues, eso. Antes de que abríamos a las 9. Y para asegurar de que lo hacía primero. Y después, el trabajo no me quitaba ese tiempo, por así decir, ¿no? Tenía todo el día por delante por seguir trabajando, dando clases y demás. Entonces, fue un proceso que inicié de esa forma porque, digamos, por necesidad, y se ha convertido en hábito. O sea, ya es, yo ya tengo, lo primero que hago todos los días es llegar al box y yo entreno. Me tengo que preocupar por mí mismo y por mis objetivos, desde luego, pero eso también me hace que tengo todo el día por delante para dedicar a mis clientes, a mis labores en el box y a mis entrenamientos de gente personalizados y demás. Y es eso, ¿no? Yo creo que encuentras el tiempo y encuentras el hueco, si es lo suficientemente importante, Y eso fue así durante muchísimos años, y eso es una gran parte de la razón por la que he conseguido lo que he conseguido a nivel competitivo. Si yo hubiera dicho, pues lo voy a dejar. Pues seguramente en más de una ocasión, porque el trabajo se acumula. Entonces, yo creo que pones lo primero y encuentras los huecos, pues como tiene que ser. La hora de recovery, pues seguramente podría haber sido mejor, pero también haces lo que puedes. Cuando yo empecé a levantarme tan temprano, pues tuve que cambiar muchas rutinas para irme a la cama más temprano también. Y eso fue muy difícil en ese proceso, además.
Yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero yo no sé si estará de acuerdo o no. Pero desde tu punto de vista como competidor, yo recuerdo cuando trabajaba para la gente de Power Athlete, y siempre lo cuento, porque John Wellborn decía que hay una característica que es la que al final termina por determinar si una persona vale para competir. Él lo solía referir más al fútbol americano, porque él fue jugador profesional de fútbol americano. Y lo refería principalmente a ese contexto, pero lo aplicaba también, decía que era totalmente extrapolable a cualquier otro deporte. Y venía a decir que la diferencia entre una persona que valía para competir y una persona que no valía para competir, él lo llamaba Big Monkeys y Small Monkeys, era que los Big Monkeys son simplemente fisiológicamente capaces de tolerar el volumen, de entrenamiento. Entonces, una persona que es capaz de tolerar el volumen de entrenamiento, finalmente está capacitada para competir y para soportar las demandas que exige un entorno de competición. ¿Tú crees que para el deporte del CrossFit esa es otra característica determinante? Es decir, el atleta, tú puedes ser técnicamente buenísimo y ser muy fuerte y tener unas capacidades físicas envidiables, pero si tu cuerpo no es capaz de tolerar el volumen que te va a exigir la competición, eso ya automáticamente te elimina como potencial competidor de éxito. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
Pues te voy a decir que sí. Estoy de acuerdo, y todo lo que me está viniendo a la cabeza cuando lo ibas comentando, porque no conocía esa parte de John Wellborn, sí que soy familiar con él y con Power Athlete, desde luego. Pero te diría que lo que es la capacidad de aguantar el volumen es muy psicológico. Es verdad que a nivel físico tiene que haber unas progresiones para poder aguantar una cantidad y una carga de trabajo, sin duda, y todos tenemos que pasar por ahí. Pero una gran parte de ello es psicológico, en mi opinión. Entonces, hay personas que simplemente no pueden aguantar lo que es un ritmo y un volumen de trabajo por lo que a lo mejor sienten emocionalmente, o sus razones por lo que están haciendo, o piensan que están haciendo algo por una razón, no están bien definidas. Y todo esto lo digo por mi experiencia con Kokoro. Mi experiencia con Kokoro de Silfit. Para que no lo conozca, Kokoro...
Yo iba a preguntar, de hecho, iba a decirle, cuéntanos tu historia con Kokoro.
Sí, lo he contado en otras ocasiones, pero fue una experiencia muy bonita para mí, muy difícil, pero básicamente, por resumir rápido, Kokoro son 3 días de entrenamientos es un campamento de los SEALs de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Y no lo voy a comparar para nada con lo que ellos hacen de verdad, pero sí que es una...
Ellos lo hacen durante 90 días, ¿no? Lo mismo, no más que es de 90 días.
Es como de este estilo, y después tienen como, creo que es hasta 4 meses de cosas muy parecidas. Pero básicamente son 55 horas donde no duermes, apenas comes, son un montón de pruebas físicas. Por ejemplo, haces pull-ups, dominadas, Murf y un montón de cosas sin parar, subiendo, bajando montañas, nadando en el mar. Básicamente te rompen.
Un momento, un paréntesis. En el mar, en San Diego, que el agua de allí sí. no es aquí el Mediterráneo, no es el Mar Menor, ¿eh?
No.
Son unos 6 o 7 grados más bajos.
Sí, sí, no, estás, o sea, entras y solo con verlo estás tiritando, ¿eh? del frío. Entonces, a todo esto lo que hacen es que te rompen a nivel físico para encontrar lo que es esa fuente de dentro de por qué estás haciendo lo que quieres hacer en la vida. No tiene que por qué ser deportivo, no tiene por qué ser nada ni siquiera profesional, es simplemente ayudarte a encontrar lo que es la raíz de tu fuente de motivación y de por qué tú haces y te dedicas a lo que te dedicas. Y en este caso, te pongo el ejemplo de lo que hicimos, las primeras pruebas, porque esto es a corte, ¿eh? No todo el mundo va y lo pasa. Empezamos en este caso 48 personas y terminamos solo 14. Entonces, en las primeras 5 horas terminas haciendo MURF, una milla corriendo con pantalón y botas, ¿vale? Que es en estilo militar. Has hecho unas máximas repeticiones de dominadas, unas máximas repeticiones de flexiones y unas máximas repeticiones de sit-ups, ¿vale? En este tiempo. Y si no llegas a una cantidad de tiempo, MURF en un tiempo, estas repeticiones y demás, te cortan, o sea, te vas para casa. Y lo impresionante de esto es que esto fue durante los primeros 5 horas. Y después de todo el fin de semana, tenían marcado lo que eran nuestras marcas de todas estas pruebas. Llega el domingo, porque fue en fin de semana, y justo antes de despedirnos, que era lo peor de todo, o sea, la última hora que estuvimos allí fue lo peor de todo, nos dijeron que si no llegásemos a hacer o superar nuestras máximas dominadas, nos cortaban y nos iba para casa sin haber terminado el fin de semana. Y ni uno de los que estábamos, chicas incluidos, ¿vale? Después de 3 días sin dormir, sin apenas comer y toda la paliza que habíamos llevado, yo hice más. O sea, hice 25 dominadas estrictas que creo no lo hago ni ahora. ¿Me entiendes? Pero era porque llegó un momento donde te habían destrozado tanto que a nivel psicológico no importaba. Era ya, yo no me voy de aquí hasta que no me mates. ¿Sabes? Como esa sensación por dentro de decir, es que me da igual lo que me eches encima, lo voy a superar ya. Y digo lo que, esto en referencia a lo que tú estabas diciendo, no, como que si... Y lo que te motiva y lo que tienes real y adecuado, tú vas a poder soportar esa carga, ¿no? Creo que lo vemos en muchos ejemplos como... Me voy al libro de Viktor Frankl, por ejemplo, lo que ha sido su, mucha gente lo conoce como su experiencia en los campos de concentración y demás. Creo que si lo encuentras y tienes eso bien definido, eres capaz de aguantar un volumen y una carga. No significa que vas a convertirte en el mejor del mundo, porque eso tiene otros factores, ¿no? Pero por lo menos lo que es ser capaz de, lo llevo a nivel psicológico. Y vaya chapa para llegar a decirte que estoy de acuerdo, ¿no?
No, es súper interesante.
Pero sí, que todo...
Voy a decir como paréntesis para la gente que esté viendo el podcast, que si quiere profundizar más acerca del Kokoro Camp, hay un documental muy chulo. Creo que está disponible, por lo menos estaba en el CrossFit Journal de hace... en el antiguo. No sé si, seguramente esté todavía. Y es un documental breve que hicieron, no sé si fue después de los segundos o los terceros CrossFit Games, en los que cogieron e invitaron a todos los competidores de CrossFit Games a ir al Kokoro Camp, a hacer los 3 días del Kokoro Camp. Y entonces está el documental. Yo soy amigo de Rob Orlando y he tenido la suerte de currar con él en muchas ocasiones. Él fue uno de los invitados precisamente al Kokoro Camp ese año y cuenta, siempre nos cuenta que es la experiencia más miserable que ha tenido en su vida. Que durante el tercer día lo único que quieres es morirte. Y que cuando terminó el Kokoro Camp, que se volvió a casa, aparte de que tuvo que estar como, no sé si me dijo, como un mes en dique seco, recuperándose tanto física como psicológicamente. Que en el aeropuerto un tío lo reconoció porque estaba reciente lo de los CrossFit Games y tal, y que fue a saludarlo, Rob, tal, no sé qué, y que no pudo ni saludarlo de todo el trastorno psicológico que tenía después de los 3 días de eso. Desde que la peor experiencia que ha tenido en su vida. creo que está el documental disponible, que lo pueden ver, para hacerse una idea de lo que sobreviviste tú también, porque merece la pena.
Mi experiencia que estuve 3 días sin moverme, literal, ¿eh? O sea, en la cama, sin moverme, y cogí una neumonía. Y una neumonía, porque de tanto entrar y salir del mar toda una noche, vamos, o sea, una experiencia, vamos, pero lo haría otra vez.
Yo creo que ha habido alguna vez que hemos hablado y tú me lo has sugerido. Dices, oye, no vamos a hacer CocoroCamp. Yo te dije, por aquí, tío. Y como Matt Fraser en la vuelta de la carrera.
Sí, lo que por no tocar demasiado ese tema, porque yo qué sé, pero es que me apasiona mucho. Lo que yo me di cuenta también en ese camp fue de que yo no lo hubiera pasado sin la ayuda de otra gente que estaba allí, ¿no? Como que nos tenemos que unir y la verdad que ayudar y apoyar, porque todo el mundo quería abandonar en más de una ocasión y fue por los compañeros y compañeras que estaban allí por la que no lo hice, ¿no? Entonces yo me dije que si en algún momento yo pudiera devolver el favor de lo que me ha hecho a mí pasar el camp yendo otra vez con alguien que yo considero que podría ayudar y ir durante ese tiempo, quizás gestionándolo, porque yo ya lo había pasado. Invitación queda abierta.
Está el guante, lo dejaré por aquí de momento.
Pues sí.
Qué guay. Bueno, pues nada, chicos, si queréis ya vamos terminando, que llevamos una hora.
Bueno, yo antes de despedirnos voy a decir que uno de mis logros deportivos más importantes, tengo que reconocer que una vez le gané un WOD a Albert. Es verdad.
Sí.
Era con los Medball, con Heavy Medball, y había que hacer aguantar ahí y le gané. O sea, lo tengo puesto en mi currículum. No le gané a Albert.
Sí, no, total. Me acuerdo que fue algo además que sacamos de Kokoro. No sé si te acuerdas.
Puede ser, sí.
Fue X tiempo donde no se podía soltar el medball.
Exactamente. Era de 50 kilos, ¿no? El medball de 50.
Sí, 50 kilos. Y eran 10 cleans sin soltar. Y después tenías que andar, creo que eran 15 metros.
Exactamente.
Y hacer otros 10 cleans y así creo que durante 15 minutos.
Exactamente.
Y si soltabas, tú podías descansar lo que necesitabas, pero aguantando el balón.
En el regazo, exactamente.
Eso es, pero si soltabas se te terminaba el WOD. Y yo creo que yo llegué a 12 minutos y creo que tú no te...
Había estado preparándome, lo reconoceré. Había entrenado un par de... Conocí al WOD.
Sí. Sí.
¿Algún otro evento?
No, ese es el único trapo sucio que puedo sacar de Albert.
Nos pasamos bien.
Bueno, pues nada, chicos, lo dejamos aquí. ¿Alguna cosilla más que quieras decir, Albert?
Simplemente lo primero, agradeceros la charla y poder estar aquí con vosotros. Sabe que aprecio a Nono un montón a cómo pensamos. ¿Me escucha? No sé si me está escuchando.
Sí, se ha cortado un poco.
Lo que decía, que apreciaba mucho, ¿no?, a ti, Nono, para poder hablar contigo. Y Ana, aunque no lo hemos tocado, sé que compartimos muchas cosas en cuanto a cómo ayudamos a la gente y demás. Y simplemente seguirte más de cerca ahora y agradecerte el tiempo, nada más.
Lo mismo te digo. También, vamos, lo que necesites. Y para mí ha sido un placer hablar contigo más calmadamente y conocerte. Me parece que eres un tío muy interesante y mola mucho cómo llevas todo, cómo llevas el box, que conozco a muchos atletas que van a tu box, que me han venido a ver a la consulta y todos están súper contentos, todos hablan súper bien de G2, así que lo sepas, por la parte te toca felicidades y muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para hablar con nosotros, que ha sido un verdadero placer.
Ah, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. Espero que un día os invito al mío y podamos así también.
En cuanto abran las fronteras.
Y podemos también disfrutarlo también así.
Qué guay, gracias.